Soy un creador de palabras de oficio. Soy un hombre de marketing. Me ocupo y solo de la publicación de palabras. En la fe, todos los hijos de Dios son, de hecho, creadores de palabras. Salmo 68:11. El Señor dio la palabra. Grande era la compañía de aquellos que la publicaban. Es por las palabras de Dios que hemos sido creados y es totalmente por sus palabras que vivimos y tenemos nuestro ser. Estamos hechos de palabras. Esta función es un conjunto de palabras del Espíritu Santo que desvanecerá el humo, vigorizará el alma y redimirá a los perdidos. Si actuamos sobre ellas, a continuación se muestran ejemplos del poder del Espíritu Santo. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si aún no has nacido de nuevo, estas palabras son muy difíciles de comprender. Pero todo eso puede cambiar hoy. Jesucristo revela el misterio de los misterios mantenidos en secreto desde el principio de la tierra a Nicodemo, un gobernante de los judíos en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Cuando naces de nuevo, literalmente naces por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Aquí todo cambia. Hoy, cada pecado que hayas cometido será perdonado y borrado de tu registro, lavado por la sangre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Nacerás de nuevo. Y hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Las cadenas se han ido. Hoy comienzas tu nuevo y maravilloso viaje por el camino de la santidad. En tan solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Y si lo haces de todo corazón, todo comienza hoy para ti. Es aquí donde comienza el milagro de una vida transformada. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 3, del 1 al 5, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Dios dijo en Salmos 138:2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Dios dijo Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre dijo, todos los caminos llegan a Roma. Elegir una religión es irrelevante. Todos saben eso. Sé una buena persona y llegarás, ¿verdad? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1209 de God's and Mansell, que una vez más proclamará y demostrará la inerrancia del hermoso libro de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y como una plataforma desde la cual convencer a los que contradicen. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que Dios llene tu vida con el amor, la luz y la vida del Evangelio de Jesucristo, el campeón de nuestras almas. Según el último recuento, hay casi 4,000 religiones reconocidas en este mundo. Por ejemplo, supongamos que el número es par 4,000. Aunque se odien y desprecien entre sí mismos, como lo harán, 3,999 de estas religiones reconocidas se reunirán bajo un mismo paraguas con un denominador común, su rechazo de la única religión verdadera. La mayoría se sorprenderá con lo que sigue en esta breve serie, pero la respuesta será ineludible. Este es un asunto muy importante, de hecho, el asunto más grande que se ha realizado para el mundo tal como lo conocemos, que termina como resultado de la controversia que se genera en torno a la pregunta, ¿cuál religión? Hace más de 20 años, Gadsden Mansell publicó un artículo respondiendo a la pregunta, ¿cuál religión? Extraremos extractos de ese artículo y agregaremos material de prueba adicional. El siguiente párrafo es del artículo, ¿cuál religión? Nos dice lo siguiente. Virtud moral que nos mueve y dispone para dar a Dios el culto que le es debido. La profesión y observancia de la doctrina religiosa, fe, creencia, ley, culto, temor de Dios, piedad, devoción. Impropiamente y por abuso se da el nombre de religión a falsas creencias. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber y así se dice la religión del juramento. Orden, instituto religioso. Católica, la revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Natural, la que consiste en la adoración de Dios y en la práctica de las virtudes morales. Reformada, el protestantismo, en general y en especial la secta de los calvinistas. Entrar en religión, tomar el hábito en un instituto religioso. Fin de la cita. En la Biblia, el hermano Santiago define la religión en Santiago 1:27 como la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión ante Dios y el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esas dos cosas requieren la palabra y la instrucción del Dios viviente. ¿Pero cuál Dios? ¿Cómo lo sabemos de seguro? ¿Podemos saberlo de seguro? Fin de las citas. Ciertamente es importante señalar que la verdadera religión será la verdad. La naturaleza de la verdad no es tolerancia, como muchos sugerirían, sino todo lo contrario. La verdad tiene, de hecho, cero tolerancia. La verdad no tiene equivalente. La verdad no tiene compañeros. La verdad no conoce opiniones y tampoco la respeta. 2 más 2 son 4 y 3.9 no es suficiente. Por muy elocuente que se presente, solo queda la verdad. Todas las religiones son un agregado de palabras. En estas funciones resultará obvio que se trata total y completamente de palabras y que importa de quién sean las palabras. Todo es una cuestión de palabras. Dios y su Cristo son palabras, no tinta y papel de imprenta, sino palabras vivas. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. De Jesucristo dice Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Hace casi 40 años estaba asistiendo a un partido de béisbol en una liga pequeña en el que jugaba mi hijo mayor. Estaba hablando con otro padre que no era creyente y salió el tema de la Biblia. El otro padre pensó que terminaría la discusión descartando la Biblia como son solo palabras, como si las palabras fueran intranscendentes. Le respondí y le dije que todo estaba literalmente hecho de palabras y me ofrecí a certificar mi afirmación demostrando que el automóvil en el que él llegó estaba literalmente hecho de palabras. El otro padre se burló. Pruébamelo. Esto es lo que le dije. Hace muchos años, antes de que existiera el automóvil, un hombre conducía por la carretera o carretera, perdón, en su carreta tirada por caballos y se tomaba todo el día para viajar 20 millas, o sea, 32 kilómetros. Un viaje que tomaría 20 minutos en los vehículos con clima controlado de hoy. El sol caía a plomo y las moscas rodeaban su cabeza. El hombre pensó, palabras silenciosas, que seguramente sería bueno si tuviera una carreta sin caballos. Le dio vueltas a la idea en su mente, con palabras silenciosas, por todo el camino a casa. Cuando nuestro emocionado inventor finalmente llegó a casa, sacó una tableta y un lápiz y escribió, usando palabras, su plan para la primer carreta sin caballos. En ese momento le pregunté al otro padre, ¿qué teníamos hasta ahora? Y respondió correctamente, palabras. Continué. Entonces el inventor sacó su pico y su pala y comenzó a desenterrar los minerales necesarios, el mineral de hierro que Dios había creado de la palabra. Lo fundió hasta convertirlo en acero y el acero se formó en las piezas requeridas en el plan escrito. El inventor juntó las partes de las palabras y pasó por allí tocando la bocina en su móvil de palabras. Desde el pensamiento, palabras, hasta las partes, palabras, demostré que un automóvil estaba literalmente hecho de palabras. Seguramente todo está hecho de las palabras de Dios, tal como lo declara la Biblia, Salmos 33:6. Que nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una de las leyes cardinales de la ciencia se conoce como primera ley de la termodinámica, que también recibe el nombre de la ley de conservación. Esta ley establece que ni la materia ni la energía se pueden crear ni destruir. Se puede cambiar la forma, pero no la cantidad. No se puede añadir ni quitar nada a lo que se creó originalmente. Hace 3,000 años antes de que la ciencia tuviera la más mínima idea, esta ley fundamental de la ciencia fue escrita en Eclesiastés 3:14. Yo sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle, ni hay nada que quitarle. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La ciencia ahora sabe que la energía, que son los fotones o paquetes de luz del sol, en realidad crea la materia, la sustancia de las cosas física. La luz es la fuente de vida y, por supuesto, esto es cierto porque 1 Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Yendo un paso más allá, como resultado de los avances en la conciencia cuántica, algunos científicos teorizan que pronto se establecerá que las palabras de sabiduría y conocimiento en realidad crean energía. En el libro El experimento de D.I.O.S., o sea Dios, escrito por Schwartz y Simón, encontrarás esta cita de Gerald L. Schroeder, doctorado, que nos dice, cambiar el paradigma no es fácil. Pasaron milenios antes de que la humanidad descubriera que la energía es la base de la materia. Es posible que pasen algunos años más antes de que demostremos que la sabiduría y el conocimiento son la base de la energía y que de hecho puedan crearla, la cual a su vez crea la materia. Fin de la cita. Una vez más, la ciencia toca la puerta del cielo. La Biblia establece claramente que las palabras de sabiduría y conocimiento de Dios preceden a la luz, que es energía. Ten en cuenta que Dios es luz y Dios es la palabra. Son intercambiables. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Salmos 119:130. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es enteramente una cuestión de palabras, enteramente. Dios tiene un pleito con las naciones y este mundo terminará como resultado de este pleito. El capítulo 34 de Isaías profetiza sobre el próximo fin del mundo en la batalla del Armagedón. Siguen los versículos 1, 2 y 8 que nos dicen: Naciones, acercaos para oír y escuchar pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque la indignación de Jehová es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos, las ha destruido por completo, las ha entregado al matadero. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Dios tiene un pleito que será resuelto. La revelación de este pleito o controversia se descubre en el principio donde para el hombre se origina. La controversia fue y es enteramente una cuestión de palabras. Y comenzó en Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Fue una cuestión de palabras. Eva decidió creer las palabras de Satanás antes que las de Dios. Ese día tanto Adán como Eva, perdieron su inmortalidad, sufrieron la muerte segunda, que es la muerte espiritual, y fueron expulsados del paraíso. Aquí empezó la controversia. La primera religión fue la palabra de Dios, la cual se disfruta por la fe de sus hijos en su palabra. La segunda religión fue la palabra de incredulidad y contradicciones de Satanás, y esa segunda religión generó a miles. La verdadera religión es un libro vivo, estrictamente una cuestión de palabras. Salmos 138:2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. No hay ningún libro o grupo de libros bajo el sol que pueda estar en presencia de la Santa Biblia de Dios. Esto no debería sorprendernos, cuando Apocalipsis 1:8 habla de Jesucristo como el Alfa y la Omega. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesucristo es el Alfa y el Omega. Cada letra intermedia y cada palabra que forman esas letras. Así como toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, así todo libro se inclinará ante la Santa Biblia de Dios, porque Apocalipsis 19:13 dice de Jesucristo, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Cada libro se hincará. Los siguientes extractos son del artículo de God's Messenger, 21 señales del siglo del juicio final, actualización 74, absurdo, agravado, parte 5. Recuerde, la cuestión ¿es la palabra de Dios la religión verdadera? Nos dice lo siguiente. God's Messenger utiliza 4 plataformas de verdad para establecer la buena fe del hermoso libro de Dios. La plataforma número 1 se titula Arqueología, y bajo este lema encontrarás paleontología, antropología, geología, historia antigua y registros sociales antiguos. La plataforma número 1 certifica la exactitud absoluta de la Santa Biblia de Dios con milagros y todo. La plataforma número 2 es la profecía. Dios dice el fin desde el principio y usa su profecía para establecer la naturaleza sobrenatural y perfecta de su palabra. Isaías 41, del 21 al 24 nos dice, presentad vuestra causa, dice Jehová, exponed vuestros fuertes argumentos, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio para que lo consideremos, sepamos también su postrimería o declaráronos lo que ha de venir. Mostrad las cosas que han de venir después de estas para que sepamos que sois dioses, si haced el bien o haced el mal, para que no desalentemos y lo miremos juntos. He aquí que vosotros sois de nada y vuestra obra es abominación, es el que os escogió. En esta categoría empleamos las leyes de la probabilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de que un hombre mortal pueda hacer todas las predicciones contingentes de la destrucción de la antigua ciudad de Tiro y ver que la historia verifique esas predicciones? Supongamos que las probabilidades fueran una entre 5,000 millones de que un hombre mortal pudiera predecir correctamente los acontecimientos requeridos. Entonces, se deduciría que la posibilidad de que fuera Dios eran 4,999,999,999 millones de cada 5,000 millones. No hay ningún libro como la Santa Biblia del texto mayoritario de Dios. La plataforma número 3 se llama God's Advanced, de donde deriva su nombre este ministerio. En esta categoría se destaca un mandamiento, precepto o idea bíblica. Se registra la burla o el desprecio del hombre y se presentan los resultados. La ley cardinal de Gálatas 6:7 rige aquí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay casi 1,000 artículos en esta categoría, cada uno de los cuales demuestra los resultados de este estudio de campo global sobre el rechazo de Dios y su sabiduría por parte del hombre carnal. Como era de esperar, los resultados han sido realmente mortales. Un ejemplo particularmente oportuno del desprecio del hombre por la palabra de Dios se refiere al capítulo 11 de Levítico y al capítulo 14 de Deuteronomio, que condenan fuertemente al murciélago. Se nos manda no comer murciélagos y además se nos manda ni siquiera tocar el cadáver del murciélago. Los hombres carnales optaron por ignorar los mandamientos de Dios, ya fuera un mercado húmedo o un laboratorio en China. Y los resultados mortales fueron el COVID-19 y una pandemia mundial. Los murciélagos son muy malos, dice Dios, pero el hombre sabía más. La plataforma número 4 se titula La historicidad de Jesucristo. Y esta plataforma establece, más allá de toda duda razonable, que Jesucristo fue y es lo que la Biblia afirmó que era y que hizo lo que la Biblia registró que hizo. Y puedes estar seguro que Él regresará tal como la Biblia dice. La historia, la arqueología, la geología, las asombrosas profecías cumplidas y el testimonio apostólico certifican al Hijo unigénito de Dios, el Señor de la gloria. Absurdo, sin embargo, los académicos del mundo se inclinan. Las matemáticas tienen un concepto llamado absurdo. Los siguientes extractos son del libro del doctor Chuck Missler, Más allá de la coincidencia, que nos dice lo siguiente. Si bien nada se considera imposible en las estadísticas, simplemente altamente improbable, tiene que haber un punto en las matemáticas en el que se justifique dejarlo todo y decir basta. En su libro Probabilidades de la Vida de 1962, el matemático Emil Borel sugiere que las probabilidades se vuelven demasiado insignificantes para preocuparse en una escala cósmica después del 1 en 10 a la potencia de 50. Las probabilidades de 1 en 1 billón, que es 10 a la potencia 12, pueden no atraer a muchos inversores, pero aún así es remotamente posible. Por otro lado, una posibilidad de 1 entre 10 al 50 es inconcebible. Se define como absurdo. El doctor Werner Gitt es un científico profesor altamente acreditado en el campo de la ingeniería. El doctor Gitt ha publicado numerosos artículos de investigación en los campos de las ciencias de la información, las matemáticas numéricas y la ingeniería de control. Aborda lo absurdo de la incredulidad bíblica en su libro más reciente, Información, la clave de la vida. Y en los siguientes extractos, el médico aborda profecías bíblicas. Según la Biblia de Jake, 3,268 versículos contienen profecías bíblicas que ya se han cumplido. En el siguiente cálculo haremos la suposición simplificadora de que el número de versículos que V que contienen profecías cumplidas es igual al número de profecías cumplidas, NP. Esta simplificación es ciertamente cierta en la mayoría de los casos. Sin embargo, en general, NP será varias veces por ciento más pequeño que V, porque una profecía puede requerir más de un versículo. Como veremos, incluso este efecto quedará más que compensado por el valor extremadamente conservador, donde P es igual a 0.5, y que hemos elegido para la probabilidad de cumplimiento por casualidad. La probabilidad P de que todas las NP son igual a 3,268 profecías, se hayan cumplido por casualidad, se calcula multiplicando 0.5 por sí mismo 3,268 veces. O sea, P es igual a 0.53268, que es igual a 1.7 por 10 a la menos 984, o la potencia de menos 984. Es importante entender la magnitud de este número P, porque nos da una medida de la confiabilidad de la Biblia y el grado de conocimiento de su autor. El número P es igual a 1.7 por 10 a la menos 984, o al poder menos 984. Y ese es excepcionalmente pequeño, pero intentaremos representarlo con la ayuda de un modelo de hormiguero. Mostraremos cuán infinitamente pequeña es P imaginando un hormiguero en el que solo hay una hormiga roja y todas las demás hormigas son negras. Es fácil estar de acuerdo en que cuanto más grande es el hormiguero, es menos o es menor la probabilidad de seleccionar aleatoriamente una hormiga roja por casualidad, es decir, con los ojos vendados. La pregunta que ahora debe responderse es la comparación C1, que nos dice, ¿cuántas hormigas negras debe haber en el hormiguero para que la probabilidad de seleccionar una hormiga roja por casualidad sea igual a la probabilidad de que se cumplan 3,268 profecías por casualidad? Abordaremos esta pregunta interesante paso a paso. Hace algún tiempo, durante una gira de conferencias en Portugal, me invitaron a hablar con algunos científicos de la Universidad de Lisboa sobre por qué creo que la Biblia es entendible. Hablé de las muchas declaraciones proféticas que ya se habían cumplido y pronto vine a mencionar nuestro número P, que es igual a 1.7 por 10 a la potencia de menos 984. Luego pregunté a la audiencia si creían que era posible que todas estas predicciones hubieran ocurrido por casualidad. ¿O hay un Dios que está detrás de todo? Si podemos excluir absolutamente la casualidad, pregunté, ¿se responde la pregunta sobre la confiabilidad de la Biblia y se establece la omnisciencia del autor? En ese caso, ¿representan estas profecías la verdad? Si las declaraciones proféticas son realmente verdaderas y solo explicables mediante la presencia y la omnipotencia de Dios, estaríamos justificados para concluir que todas las demás partes de la Biblia también deben ser verdaderas. 1. El vaso de agua. Había un vaso de agua frente a mí y planteé la pregunta retórica de si un vaso lleno de agua sería suficiente para satisfacerse uno. Mi hormiga estándar ocupa un volumen de 10 milímetros cúbicos, por lo que habría espacio para aproximadamente N1, que es igual a 20,000 de ellas, en mi vaso de agua. La probabilidad de escoger una hormiga roja por casualidad es, por lo tanto, P1 es igual a 1 sobre N1, que es igual a 1 entre 20,000, igual a 0.00005. Comparado con P, P1 es demasiado grande. Tenemos que aumentar el número de hormigas. 2. La bañera. Consideremos ahora una bañera llena de hormigas. Hay espacio para N2, o sea, 36 millones de ellas. La probabilidad de encontrar una hormiga roja por casualidad es P2 igual a N1 sobre N2, que es igual a 2.8 por 10 a la potencia de menos 8. Este número también es demasiado grande en comparación con 1.7 por 10 a la potencia de menos 984. Solo 7 ceros después del punto decimal en comparación con 983 ceros. Necesitamos más hormigas. La bañera no era lo suficientemente grande para todas las hormigas, por lo que el doctor Gates sugirió cubrir todo Portugal con 5 metros de profundidad, más de 16 pies de hormigas negras y, por supuesto, la única hormiga roja. Portugal no era lo suficientemente grande para albergar a todas las hormigas, por lo que el doctor Gates sugirió cubrir toda la superficie de la tierra con 10 metros, o sea, 32.8 pies de hormigas negras y arrojar una sola hormiga roja. El doctor Gitt explica la probabilidad de escoger esa hormiga roja de la siguiente manera. ¿Cómo realizaremos nuestra selección de una sola hormiga de este montón? Tomemos un avión a reacción y pidámosle al piloto que vuele en cualquier dirección arbitraria durante un periodo de tiempo arbitrario, digamos 11 horas y 23 minutos. Y luego pidámosle que aterrice entre las hormigas y ahí donde hemos aterrizado por casualidad, abriremos la puerta y cogeremos a ciegas una hormiga. Allí donde hemos aterrizado por casualidad, abriremos la puerta y cogeremos a ciegas una hormiga. ¿Cuál es la probabilidad de que elijamos la única hormiga roja? La probabilidad calculada es P4, que es igual a 1, sobre N4, que es igual a 2, por 10 a la potencia de menos 24. Incluso este gigantesco número de hormigas solo representaría NP, 78 profecías cumplidas, únicamente. Todavía tenemos muy pocas hormigas. Tenemos que aumentar el número de hormigas a un número astronómico. Llenemos todo el universo con ellas. El doctor Gitt descubrió que el volumen de todo nuestro universo no podría contener a las hormigas, lo que llevó al buen doctor a esa conclusión. Necesitamos entender que 10 a la potencia de 896, o sea, 10 con 896 ceros que le siguen, es un número imaginablemente gigantesco. Es el número 1 seguido de 896 ceros. El número de universos que necesitamos no es solo transastronómico, sino transastronómico. ¿Los resultados de estos cálculos son adecuados para sacar conclusiones? Sí. He hecho estos cálculos deliberadamente en varios pasos para presentar una impresión duradera de la naturaleza abrumadora del cálculo matemático. Es de vital importancia que todos los lectores sean plenamente conscientes de la conclusión inequívoca e inevitable que se puede extraer de ellos. Es decir, que debe haber un Dios todopoderoso y omnisciente detrás de estas profecías cumplidas. Hemos visto que los cálculos producen números transastronómicos, gigantescos y extienden nuestra capacidad imaginativa más allá de lo que podemos comprender de manera realista. Comenzamos con la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que todas las profecías bíblicas sobre eventos futuros se puedan cumplir por casualidad? Hemos establecido que la probabilidad de que tantas profecías se cumplan más después por casualidad es realmente imposible. Una declaración final de información, la clave de la vida. Las 7 conclusiones anteriores se pueden resumir en una conclusión general. Se ha demostrado que la existencia de un Dios todopoderoso y omnisciente es cierto mediante evidencia profética matemática. Este Dios es el Dios de la Biblia y es el único Dios existente. La Santa Biblia es de Dios y la verdad. Fin de las citas. Matemáticamente absurdo. Se define como 10 al poder 50 o 10 a la potencia 50. Las probabilidades de que todas las profecías cumplidas registradas en la Biblia sean productos de la mera casualidad son increíblemente absurdas, completa y increíblemente absurdas. Fin de las citas. Los estudiantes de la Palabra de Dios han enumerado las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo en alrededor de 300. Las probabilidades de que un mortal haga estas predicciones son, con precisión, son absolutamente absurdas. Algunos ejemplos, por favor. Ahí te van. 750 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías 7:14 predice el nacimiento virginal. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes de Cristo, Miqueas 5:2 profetiza que Jesucristo nacería en Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. 490 años antes de Cristo, Zacarías 11, 12 al 13, dice que este Cristo sería vendido por 30 piezas de plata que se usarían para comprar el campo del alfarero. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché al alfarero en la casa de Jehová. El Nuevo Testamento registra este evento en Mateo 26:15 y 27 de 3 al 8. 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y convinieron con él por 30 piezas de plata. 27:3, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando la sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Y tomando consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. 1000 años antes del nacimiento de Cristo, la Biblia declara la crucifixión y muerte del Mesías en el Salmos 22, desde el 16 al 17. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Tomás, el escéptico, exige sentir los agujeros en las manos de Jesús en Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 1000 años antes de Cristo se profetizó, que los soldados echarían suerte sobre las vestimentas de Cristo en su muerte. Salmos 22, 18 nos dice, repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27, 35 proporciona este registro de la crucifixión. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras, sobre mi ropa echaron suerte. 790 años antes de Cristo, el profeta Amos profetiza que el sol se pondría al mediodía durante la crucifixión del Mesías en el capítulo 8, versículo 9. Y nos dice, y acontecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Y efectivamente el Nuevo Testamento sostiene que esto mismo sucedió. Mateo 27, del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una profecía superpuesta a montones de profecías. El mundo tiene casi 4,000 religiones, pero solo una es certificable como verdadera y es un libro vivo. Moisés habla de las maravillosas palabras de Dios en Deuteronomio 4, 5 al 8, donde nos dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y juicios tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga Dios tan cerca así como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Deuteronomio 32:31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aún nuestros mismos enemigos son de ellos jueces. Deuteronomio 32:37. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿Dónde está su roca? La verdadera religión es un libro. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. No hay ningún libro como nuestro libro. Y ese libro viviente es la verdadera religión. Dios dijo en Génesis 3, del 1 al 5, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Dios dijo en Salmos 138, 1 al 2, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Dios dijo en Juan 1, 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre dijo, todos los caminos llegan a Roma, elegir una religión es irrelevante. Todos sabemos eso. Sé una buena persona y llegarás, ¿verdad? Ahora tú tienes el registro.